la casa de Mendoza no solo fue una de las familias más poderosas de España, también una de las más temidas. Torturas atroces, ejecuciones públicas, corrupción en la iglesia, incesto entre parientes, sexo como herramienta de poder, traiciones sangrientas y hasta pactos con el diablo marcaron su historia. Detrás del lujo y la nobleza, escondían una dinastía macabra. En este documental, te contaremos con detalle su lado más oscuro, sus crímenes, sus escándalos y las sombras que aún los persiguen. Relájate, ponte unos auriculares y bienvenidos a Relatos al Oído.
La historia de la familia Mendoza está profundamente marcada por una cadena de episodios sangrientos, donde la violencia familiar y feudal fue moneda corriente. Su origen se remonta al País Vasco medieval, una tierra convulsa en los siglos XIV y XV, sacudida por las guerras de bandos que enfrentaron a clanes enteros. Los Mendoza, alineados con el bando oñacino, se enfrentaron ferozmente a los gamboínos, su principal grupo rival. Esta enemistad desató años de caos, peleas callejeras, asaltos, incendios y muertes que sembraron el terror en ciudades como Vitoria. Las crónicas de la época describen un ambiente de permanente inseguridad. En Vitoria, por ejemplo, se decía que no se podía trabajar en paz ni comerciar sin temor, y que la población disminuyó drásticamente por las constantes vendetas entre aristócratas. Apenas una décima parte de los habitantes permanecía en la ciudad. Una leyenda local ubica el origen de estas rencillas en un combate ocurrido en 1235, donde el río Zadorra se tiñó de rojo por la sangre derramada y murió el caudillo oñacino Fernando Ortiz de Zárate. Pero la violencia no venía solo de fuera. Dentro de la propia familia Mendoza también se vivieron traiciones, ajustes de cuentas y venganzas entre parientes. La ambición y el poder sembraban discordia incluso entre los más cercanos. Ya en tiempos del Renacimiento, uno de los episodios más escandalosos involucró a una figura célebre: Ana de Mendoza y de la Cerda, la princesa de Éboli, conocida por su parche en el ojo. En 1578, Ana se vio implicada en el asesinato del secretario real Juan de Escobedo. Junto al poderoso Antonio Pérez, favorito del rey, conspiró para eliminarlo, temiendo que su influencia creciera demasiado. Según documentos históricos, el propio Felipe II ordenó en secreto su muerte. Convendrá lo de su muerte antes de que haga algo. Daos prisa antes de que él nos mate. Tras varios intentos fallidos de envenenamiento, Escobedo fue finalmente apuñalado en las calles de Madrid por sicarios. El rumor popular atribuyó el crimen a un escándalo pasional, que Escobedo habría sorprendido a Ana y Pérez en la cama, y por eso debían silenciarlo. Aunque esta versión fue probablemente una distracción para encubrir motivos políticos, refleja el aura de escándalo que envolvía a la casa Mendoza. La complicidad de Ana en el asesinato, una mezcla de traición, cálculo frío y encubrimiento, muestra hasta qué punto la nobleza podía esconder brutalidad bajo una apariencia de elegancia. Y este no fue un caso aislado. A lo largo de los siglos, los Mendoza estuvieron envueltos en desapariciones sospechosas, muertes oportunas y enfrentamientos letales. Se habló de envenenamientos discretos para eliminar rivales, de duelos por honor que terminaban en tragedia y de asesinatos encubiertos entre parientes políticos. Aunque muchas de estas historias nunca llegaron a confirmarse oficialmente, alimentaron la leyenda negra de la familia. Así, los Mendoza construyeron su poder sin titubeos, eliminando obstáculos sin importar si eran enemigos externos o parientes incómodos. La sangre y el fuego no solo están en sus batallas, sino en los cimientos de su propio linaje. Además de la violencia y las intrigas políticas, la historia de la casa de Mendoza está salpicada de escándalos sexuales que sacudieron a su tiempo: amores prohibidos, concubinato, hijos ilegítimos y hasta rumores de incesto entre sus miembros. Estos episodios, tanto reales como exagerados, reforzaron la imagen de una familia poderosa que se consideraba por encima de las reglas morales. Desde tiempos medievales, circulaba la idea de que los Mendoza gozaban de un extraño privilegio, el derecho no escrito de mantener una barragana, concubina, conviviendo junto a su esposa legítima. Una leyenda popular cuenta que el primer Mendoza casado con doña Ana María de Beltrán instaló poco después a su amante Inés en la misma residencia familiar y tuvo hijos con ella. Esta costumbre, vista como un símbolo de poder y linaje, habría sido tan habitual que algunos la definían como un privilegio de la casta de los Mendoza, que siempre tuvieron barragana en su domicilio. Este acto, naturalmente, humilló profundamente a la esposa legítima y dio origen, según la leyenda, a una maldición sobre la familia. Fuera mito o realidad, la práctica del concubinato fue común y aceptada entre los Mendoza, generando habladurías que nunca cesaron. Uno de los casos más sonados fue el del cardenal Pedro González de Mendoza, figura clave durante los tiempos de los reyes católicos. Aunque era un alto eclesiástico, vivió con total despreocupación por el celibato. Llevó una vida sexual activa con varias amantes, lo que muchos justificaban como al estilo de la época. De estas relaciones extramatrimoniales nacieron al menos tres hijos ilegítimos, a quienes reconoció abiertamente y promovió socialmente. Dos de ellos fueron fruto de su relación con Mencía de Lemos, dama de compañía de la reina Isabel. Ambos nacieron en dependencias de la familia, específicamente en el castillo viejo de Manzanares. Aunque el asunto era un secreto a voces, la discreción era tal que se convirtió en un silencio de Estado. La reina Isabel, escandalizada pero con ironía, llamaba a esos niños los lindos pecados del cardenal. Pese al escándalo, el peso político del cardenal fue tal que logró que el Papa legitimara a sus hijos. Uno de ellos, Rodrigo de Mendoza, se casó con una noble de alto rango y fue nombrado marqués de Cenete. Otro, Diego, heredó el poderoso ducado del infantado. Que un príncipe de la Iglesia viviera en concubinato y posicionara a sus hijos ilegítimos entre la alta nobleza era un escándalo sin precedentes, pero su influencia, por la que fue apodado el tercer rey de España, impuso el silencio en la corte y neutralizó las críticas. Este no fue un caso aislado. La familia acumuló otros episodios igualmente polémicos. La ya mencionada princesa de Éboli, Ana de Mendoza, viuda y poderosa, mantuvo una relación íntima con Antonio Pérez, secretario del rey. Su vínculo iba más allá de la política. Su relación combinaba amor, deseo y conspiración. Incluso circuló el rumor de que Ana había sido amante del joven Felipe II antes de su relación con Pérez, aunque esto nunca se comprobó. Lo cierto es que, tras enviudar, inició un apasionado romance con Pérez, con quien compartía secretos de Estado y conspiraciones palaciegas. El escándalo estalló con el asesinato del secretario Juan de Escobedo. Muchos creyeron que Escobedo había descubierto la relación entre Ana y Pérez y fue eliminado por ello. Se decía que los sorprendió retozando en la cama y que ese fue el motivo de su muerte. Aunque esta versión puede haber sido alimentada por el propio rey para justificar represalias, el escándalo público fue enorme. El rey mandó encarcelar a la princesa, quien terminó sus días confinada en su palacio de Pastrana, deshonrada por la acusación de lujuria y traición. Su figura, marcada por su parche en el ojo y su amor prohibido, se convirtió en símbolo de la aristocracia descarriada y del castigo moral impuesto desde el poder. También hubo rumores de incesto dentro del clan Mendoza, aunque nunca se pudieron confirmar del todo. La nobleza practicaba la endogamia para no mezclar su sangre con linajes inferiores, lo que llevó a múltiples matrimonios entre primos y parientes cercanos. Algunas de estas uniones requerían dispensa papal, lo que el pueblo interpretaba como incesto aprobado. Panfletos anónimos y sátiras insinuaban relaciones impropias entre tíos y sobrinas, suegros y nueras. Una burla popular decía que cierta dama Mendoza tenía más de parienta que de esposa respecto a su marido, insinuando consanguinidad escandalosa. Las desviaciones morales también alcanzaron al clero de la familia. Además del cardenal, Fray Diego Hurtado de Mendoza, arzobispo de Sevilla, fue reprendido por mantener amantes dentro de sus diócesis. Algunos religiosos y religiosas vinculados a los Mendoza también fueron investigados por la Inquisición por conductas sexuales inapropiadas. En definitiva, los Mendoza no solo destacaron por su poder político y su presencia en los campos de batalla. Su historia íntima, repleta de escándalos de alcoba, pasiones prohibidas, hijos ilegítimos legitimados y rumores de incesto, añadió una capa más al oscuro retrato de una familia que, durante siglos, actuó como si ninguna ley, ni divina ni terrenal, pudiera tocarles. A la sombra de sus crímenes, traiciones y escándalos sexuales, los Mendoza también quedaron rodeados por un halo de maldiciones y leyendas siniestras. La tradición oral convirtió su historia en una crónica gótica, donde la lujuria y la violencia familiar parecían atraer castigos sobrenaturales. Entre todas las historias, la más conocida es la llamada Maldición de la Esposa Ultrajada, un relato espeluznante que, según se cuenta, persiguió a los varones de la familia durante generaciones. Según la leyenda, recogida por crónicas locales, doña Ana María, esposa del primer Mendoza que trajo a su amante a vivir bajo el mismo techo, no soportó la humillación y buscó venganza a través de la brujería. Desesperada, recurrió a una anciana hechicera llamada Eustaquia, quien le proporcionó sortilegios y filtros mágicos. En una noche de luna llena, consumida por la ira, Ana María lanzó una maldición solemne sobre su esposo. A la mañana siguiente, el noble Mendoza fue encontrado muerto en el bosque, devorado por lobos. Sus restos, esparcidos, solo dejaban huesos como testimonio. Así habría comenzado la llamada maldición de los Mendoza. Todo varón que traicionara el lecho conyugal terminaría su vida de manera brutal, convertido en presa de bestias salvajes. La leyenda asegura que la maldición se repitió generación tras generación. Los hijos de los Mendoza y los hijos de sus hijos, se decía, sufrieron castigo por igual motivo. Todos los hombres del linaje que cometían adulterio morían despedazados por lobos en circunstancias misteriosas. Incluso se habla del último Mendoza, ya en tiempos modernos. Según el relato, en el siglo XX, un tal Juan Mendoza sufrió un accidente de coche en una noche oscura. El vehículo cayó por un barranco y su cuerpo fue hallado meses después, parcialmente devorado por animales. Curiosamente, su acompañante salió ileso, como si la maldición se hubiese dirigido con precisión quirúrgica solo contra el culpable. Con él se acabó la maldición, dicen algunos, porque ahora son las mujeres Mendoza las promiscuas impunes. Aunque este tipo de historias pertenece claramente al terreno del folclore, lo significativo es su persistencia. Durante siglos, mucha gente creyó que los Mendoza estaban malditos. Su fama de lujuriosos, despiadados y arrogantes alimentaba la idea de que debían pagar sus culpas con castigos sobrenaturales. Otras leyendas reforzaron esta percepción. En Guadalajara, por ejemplo, se contaba que una rama de la familia fue maldita por un sacerdote moribundo. La historia dice que un caballero Mendoza, tras perder un duelo, enloqueció y apuñaló a un cura. Antes de morir, el sacerdote le lanzó una maldición terrible. Tus ojos verán morir a tus hijos y tu nombre se pudrirá sin herederos. Tiempo después, los dos hijos varones del noble murieron en circunstancias extrañas y su linaje se extinguió. El caso fue recogido en anales del siglo XVII, aunque no hay pruebas concluyentes de su veracidad. Para muchos, fue simplemente una inquietante coincidencia. En la Alcarria se difundió otra historia, la del Cristo de Yebra. Se decía que un Mendoza, borracho y blasfemo, disparó contra una imagen de Cristo. La estatua sangró, y días después el noble murió de forma repentina, sin que nadie pudiera explicar la causa. Este tipo de relatos alimentaron la idea de que todo Mendoza que cometiera sacrilegios o abusos terminaría mal, víctima de un castigo divino e inevitable. Otra de las leyendas más recordadas es la del fantasma de Maricantina, asociada al castillo de Manzanares el Real. La historia mezcla desamor, abuso y venganza desde el más allá. Maricantina era una joven pastora seducida y abandonada por un noble Mendoza. Tras ser deshonrada y repudiada, murió en la miseria. Desde entonces, según cuentan, su espíritu vaga por los muros del castillo, llorando su pena. Durante siglos, su lamento fue usado para asustar a los niños del pueblo y recordar la maldición del desamor. Esta aparición añade un elemento de justicia poética. La víctima regresa como espectro para atormentar al linaje que la destruyó. En conjunto, todas estas leyendas, desde lobos vengadores hasta fantasmas femeninos, dibujan una imagen tenebrosa de la familia Mendoza. Aunque los historiadores no puedan probar su veracidad, lo cierto es que estas historias sobrevivieron durante siglos, lo cual demuestra hasta qué punto la sociedad veía a los Mendoza como una familia marcada por el pecado y el castigo. La línea entre mito e historia se difumina, pero ambas dimensiones contribuyen a la construcción de su leyenda negra. Para el pueblo, el apellido Mendoza no solo evocaba poder y nobleza, evocaba también una sombra de culpa que clamaba justicia desde el más allá. Uno de los aspectos más intrigantes de la leyenda negra de los Mendoza es la sospecha de prácticas ocultistas, pactos diabólicos y conocimientos prohibidos que supuestamente se cultivaban en su entorno. En una época marcada por la obsesión con la brujería y el demonio, no tardaron en surgir rumores de que la meteórica fortuna de esta casa noble solo podía explicarse con la ayuda de fuerzas oscuras. Los enemigos de los Mendoza alimentaron estas habladurías. Se decía que ninguna familia podía acumular tanto poder y riquezas sin haber hecho un trato con el Averno. Incluso un duque de la familia fue apodado el Nigromante por su afición a la astrología y las ciencias ocultas. No hallan pruebas de pactos con el diablo, pero estas acusaciones eran comunes en la época contra quienes destacaban demasiado. En el caso de los Mendoza, la sospecha se intensificó por varios motivos: su cercanía con grupos místicos como los Alumbrados, ciertos símbolos en sus palacios y relatos domésticos como la maldición de Eustaquia, la bruja del caso de Doña Ana María. Lo cierto es que algunos Mendoza mostraron interés por el pensamiento hermético y las corrientes esotéricas del Renacimiento. Íñigo López de Mendoza y Mendoza, Punte Duque del Infantado, 1536 a 1601, fue mecenas de artistas, intelectuales y arquitectos, y transformó el Palacio del Infantado en Guadalajara en un verdadero manifiesto simbólico. Las pinturas al fresco de las salas bajas, obra del italiano Rómulo Cincinato, conforman un complejo entramado visual que mezcla alegorías de la fortuna, el honor, la fama y la victoria con escenas mitológicas y hazañas de la familia. Muchos expertos creen que no se trata solo de decoración, sino de un discurso oculto, casi esotérico, destinado a ensalzar el linaje y sugerir conexiones con saberes arcanos. Historiadores modernos, siguiendo métodos iconográficos como los del célebre Panofsky, han identificado en estas imágenes referencias al hermetismo, al neoplatonismo e incluso a la alquimia. Para algunos, el palacio era algo más que una residencia, un templo de la fama y también un santuario del conocimiento oculto, con mensajes reservados solo para quienes supieran interpretarlos. La Casa Mendoza, con sus raíces en el País Vasco, una tierra llena de antiguas tradiciones y leyendas paganas, parecía ideal para que estas historias florecieran. Aún en el siglo XIX, se decía que en Peña Sacra, un paraje cercano a Manzanares, se realizaban antiguos ritos celtas y druídicos. Ese aire místico y mágico que rodeaba a sus dominios alimentaba aún más el mito. Más allá de los símbolos y la iconografía, hay relatos más concretos sobre prácticas mágicas ligadas a la familia. Ya mencionamos el caso de Doña Ana María y la bruja Eustaquia, pero hay más. Archivos de la Inquisición del siglo XVI recogen casos de criadas y sirvientas al servicio de los Mendoza, acusadas de hechicería. Por ejemplo, una ama de llaves del conde de Tendilla fue denunciada en 1560 por realizar ligaduras de amor para su señor. También se cuenta que el marqués de Monteclaro, un Mendoza del siglo XVII, celebró rituales en una cripta de su palacio, acompañado de alquimistas italianos. Su objetivo, invocarse a un demonio guardián para custodiar sus tesoros. Aunque esto suena más a novela que a documento histórico, lo cierto es que varios Mendoza cultivaron la alquimia, la astrología y otras disciplinas limítrofes con la magia. Diego Hurtado de Mendoza, nieto del cardenal y reputado historiador, tenía en su biblioteca libros de alquimia y escribió textos astrológicos. En tiempos de la Inquisición, donde la ciencia, la superstición y la herejía se confundían con facilidad, este tipo de actividades se consideraban peligrosas. Muchos nobles practicaban estas disciplinas en privado, conscientes de que podían ser malinterpretadas como tratos con el demonio. Uno de los indicios más oscuros aparece en el inventario de bienes del cuarto duque del Infantado, realizado tras su muerte en 1566. Allí se menciona un libro muy antiguo de conjuros en latín y un talismán de metal con figura cabalística. Puede que se tratara de un tratado hermético y una medalla astrológica, pero sus detractores los vieron como pruebas de prácticas diabólicas. Algunos frailes llegaron a decir que el escudo de armas de los Mendoza escondía símbolos paganos entre sus laureles y cadenas. Un rumor popular aseguraba que en una torre del castillo de Manzanares había inscripciones que abrían una puerta del infierno, por donde los demonios salían a aterrorizar la región. Aunque todo esto parece sacado de un relato fantástico, da una idea de cómo la imaginación popular envolvía a los Mendoza en un aura de misterio y peligro. No hay evidencia concreta de ningún pacto demoníaco, pero la acumulación de historias, símbolos, rituales y personajes sospechosos cimentó la reputación de que algo oscuro se ocultaba en sus palacios. En resumen, la Casa Mendoza compartía con otras grandes familias renacentistas una fascinación por lo oculto. Su mecenazgo a intelectuales místicos, su pasión por el arte simbólico y la presencia de brujas y alquimistas en sus relatos alimentaron una leyenda poderosa, la de una estirpe noble que no solo dominaba por la espada o la política, sino también por conocimientos secretos. Esta reputación terminó atrayendo la atención de la Inquisición, como veremos en el siguiente capítulo. A pesar de estos vínculos peligrosos con herejes y sectas místicas, los Mendoza supieron evitar confrontaciones directas con la Inquisición. Ninguno de sus miembros principales fue jamás condenado por herejía, algo que habría supuesto su ruina total. Pero eso no significa que estuvieran exentos de vigilancia. En varias ocasiones, personas de su entorno fueron procesadas y su apellido no fue suficiente para detener los juicios. Uno de estos casos aparece en el catálogo de la Inquisición de Murcia, donde se documenta el proceso de Beatriz de Mendoza y Toledo, ocurrido en 1681. Aunque no pertenecía a la rama principal, era evidentemente parte del linaje y fue sentenciada a azotes y destierro. No está del todo claro el motivo, aunque se presume que fue por prácticas supersticiosas o bigamia, dos delitos que el Santo Oficio perseguía con dureza. Este episodio deja claro que llevar el apellido Mendoza no bastaba para quedar a salvo si se cruzaban ciertos límites. También algunos religiosos del entorno familiar fueron investigados. Un fraile de apellido Mendoza fue observado por predicar ideas místicas sospechosas y se abrió una investigación contra un obispo del linaje acusado de solicitatio, es decir, de aprovechar la confesión para realizar proposiciones sexuales. Aunque este último caso no llegó a condena formal, sí quedó registrado como expediente cerrado por falta de pruebas. Estos ejemplos muestran que, aunque los Mendoza mantuvieron una fachada religiosa sólida, su entorno no estaba exento de escándalos ni de desviaciones doctrinales. Uno de los momentos más tensos de esta relación con el poder inquisitorial se vivió con el caso de Ana de Mendoza, la princesa de Éboli. Si bien su proceso fue impulsado por motivos políticos y no religiosos, el ambiente inquisitorial flotaba en el aire. Tras su implicación en el asesinato de Escobedo y su conflictiva relación con Antonio Pérez, Felipe II ordenó su arresto. Durante su encierro, algunos cortesanos llegaron a insinuar que su rebeldía provenía de su sangre impura, haciendo alusión a posibles ancestros conversos. No hubo acusación formal de herejía, pero el calificativo de hereje planeó sobre ella como un arma retórica para reforzar su castigo. Fue una forma sutil, pero eficaz, de usar la sospecha religiosa como castigo moral y político. Este tipo de tensiones revelan un patrón constante. Los Mendoza apoyaban a la Inquisición cuando ésta les servía para eliminar enemigos, mostrar su devoción pública o afirmar su superioridad moral. pero cuando sus propios aliados o intereses estaban en peligro, optaban por el encubrimiento, la protección o el soborno. Este doble juego no pasó desapercibido. Muchos contemporáneos lo veían con recelo, y su reputación comenzó a oscurecerse no solo por sus excesos, sino también por esta ambigüedad moral. En definitiva, la Inquisición fue para los Mendoza una herramienta de poder, pero también una amenaza latente. Supieron usarla con astucia para sus propios fines, pero no sin riesgos. Nunca llegaron a un enfrentamiento abierto, pero caminaron muchas veces por el borde, lo suficientemente cerca para controlar al Santo Oficio desde dentro, pero también lo bastante lejos como para no ser arrastrados por sus fuegos. Este equilibrio tenso entre poder y transgresión es uno de los elementos más fascinantes de su historia. Una familia capaz de moldear la justicia religiosa a su conveniencia, sin perder nunca el control, aunque siempre al borde del abismo. La relación entre la familia Mendoza y la Inquisición española fue compleja y en muchos casos contradictoria. Por momentos actuaron como fervientes defensores del catolicismo, aliados del Santo Oficio y verdugos de la herejía. Pero en otras ocasiones protegieron a sospechosos, encubrieron prácticas religiosas heterodoxas y actuaron en la sombra para frenar procesos inquisitoriales. Esta ambivalencia los posicionó, a veces, como pilares de la ortodoxia y en otras, como blanco de sus propias alianzas. Paradójicamente, uno de los principales impulsores de la Inquisición en Castilla fue un Mendoza. En 1478, cuando los reyes católicos solicitaron al Papa autorización para establecer el Tribunal del Santo Oficio con el fin de combatir el criptojudaísmo, se apoyaron en un informe clave elaborado por el cardenal Pedro González de Mendoza, arzobispo de Sevilla, junto al fraile Tomás de Torquemada. En él se alertaba sobre el peligro de los falsos conversos y se justificaba la necesidad de un tribunal religioso estatal. De esta forma, el poderoso cardenal Mendoza, una de las figuras más influyentes en la corte de Isabel la Católica, se convirtió en pieza clave en el nacimiento ideológico de la Inquisición. Desde entonces, los Mendoza ocuparon altos cargos eclesiásticos relacionados con la represión religiosa. Pedro González fue nombrado Inquisidor General de Aragón y Confesor Real, y su hermano, Íñigo López de Mendoza y Quiñones, segundo conde de Tendilla, colaboró estrechamente con la Inquisición en Granada tras la conquista de la ciudad. Aunque mostró cierta moderación con los moriscos, en apariencia, la familia actuaba como defensora firme de la fe católica, combatiendo cualquier forma de herejía con celo. Pero bajo esa fachada religiosa, los Mendoza practicaban una política de conveniencia. En más de una ocasión, protegieron a personas sospechosas de herejía por lazos familiares, afinidades o conveniencias sociales. Uno de los casos más significativos fue su relación con los judíos conversos. A lo largo de los años, la familia mantuvo vínculos con linajes de origen judeo-converso. Por ejemplo, se ha documentado que doña Mencía de Mendoza, esposa del primer marqués de Santillana, era descendiente de los Ayala, una familia que incluía miembros conversos. Estos vínculos no eran ajenos a la corte ni a la Inquisición, lo que ponía a los Mendoza en una posición delicada. Públicamente, la familia respaldaba los edictos contra judaizantes, pero en privado protegía a criados, funcionarios y aliados conversos, muchas veces impidiendo que fueran procesados. Se cuenta, por ejemplo, que un tesorero de origen converso al servicio del duque del Infantado fue denunciado, y el duque intervino directamente para frenar el caso. Sobornó a los comisarios y permitió que el acusado huyera a Portugal antes de ser arrestado. Este tipo de acciones muestran hasta qué punto los Mendoza estaban dispuestos a manipular al Santo Oficio si eso protegía a sus intereses personales o a su entorno cercano. La ambigüedad de los Mendoza se hizo aún más evidente en su relación con los Alumbrados, un grupo místico acusado de herejía. En la década de 1520, los Alumbrados predicaban una forma de espiritualidad radical que prescindía de la Iglesia. Buscaban una unión directa con Dios, rechazaban los sacramentos, negaban la autoridad eclesiástica y se consideraban incapaces de pecar por actuar movidos solo por el amor divino. Esta doctrina los convirtió en objetivo directo de la Inquisición. Sin embargo, algunos nobles, entre ellos el duque del Infantado, ofrecieron refugio a estos iluminados en sus palacios. Según documentos de la época, los alumbrados celebraban reuniones secretas dentro del propio palacio del duque del Infantado, en Guadalajara. Su casa se convirtió en un santuario hereje, protegido por el prestigio del linaje. Cuando en 1525 se promulgó el edicto oficial contra los alumbrados, muchos ya habían encontrado refugio en propiedades nobiliarias, siendo el Palacio de los Mendoza uno de los centros de resistencia más importantes. La propia Inquisición lo dejó por escrito. Se quejaban de ciertos magnates que entorpecían su labor protegiendo a falsos iluminados. No se mencionaban nombres, pero las alusiones eran claras. Este tipo de protección era un riesgo. En una época donde la sospecha bastaba para caer en desgracia, la cercanía a los alumbrados podría haber hundido a cualquier casa noble. De hecho, años más tarde, en 1559, el arzobispo Bartolomé de Carranza, un pariente lejano de los Mendoza, fue arrestado por la Inquisición, acusado de herejía. Aunque no pertenecía a la línea principal de la familia, su caída fue vista por muchos como la confirmación de que, al fin, un Mendoza había sido atrapado por el santo oficio. El ascenso y consolidación del poder de la Casa Mendoza estuvo marcado por una violencia despiadada. Para imponer su autoridad y mantener el control sobre sus dominios, esta familia no dudó en recurrir a métodos extremos, torturas, castigos ejemplares y ejecuciones crueles. En la Edad Media y la Edad Moderna, la frontera entre justicia y brutalidad era borrosa, especialmente cuando el poder estaba en manos de grandes señores, y los Mendoza cruzaron esa línea más de una vez. Durante las guerras de bandos en el País Vasco, en el siglo XV, los Mendoza, entonces firmes aliados del bando oñacino, aplicaron represalias brutales contra sus enemigos gamboínos. Al tomar pueblos rivales, no se limitaban a conquistar, arrasaban viviendas, mutilaban prisioneros y colgaban cuerpos en las plazas para infundir terror. Una crónica relata que un jefe Mendoza, tras capturar a varios caballeros gamboínos, ordenó decapitarles y colgar sus cabezas en las almenas como escarmiento. En otro episodio, tras sofocar una revuelta en Vitoria, los hombres del conde de Treviño, aliado de los Mendoza, empalaron vivos a dos líderes artesanos. Este castigo, importado de tierras orientales, dejó conmocionada a la población. Aunque algunas de estas historias puedan estar exageradas por la tradición oral, sí está documentado que los castigos señoriales incluían prácticas como el desmembramiento en la rueda, los azotes hasta la muerte o incluso el emparedamiento de condenados. Dentro de sus propios señoríos, los Mendoza ejercieron el llamado poder de horca y cuchillo, sin contemplaciones. Varias villas bajo su dominio sufrieron castigos ejemplares durante levantamientos o disputas. En Guadalajara, a finales del siglo XV, el primer duque del Infantado, Íñigo López de Mendoza, sofocó una revuelta campesina con extrema dureza. Detuvo a los líderes, ordenó azotes masivos y marcó a los rebeldes con hierros al rojo vivo. Algunos fueron emparedados vivos, encerrados entre muros, una forma de castigo reservada a traidores o sacrílegos, pero que aquí se aplicó a simples campesinos. En Ita, la leyenda recuerda a las emparedadas de Mendoza. Dos mujeres acusadas de brujería que habrían sido encerradas por orden del señor. Aunque este relato puede ser parte del folclore local, refleja la reputación de dureza que rodeaba a la familia. Su participación en conflictos militares también estuvo marcada por actos de extrema violencia. Durante la Guerra de Granada, 1482 a 1492, bajo el mando de don Íñigo de Mendoza, conde de Tendilla, se tomó la localidad de Loja. Para evitar futuras rebeliones, se ejecutaron masivamente a prisioneros moriscos. Algunos cronistas mencionan que se pasó a cuchillo a moros rendidos, lo cual podría referirse directamente a este episodio. Más tarde, durante la rebelión de las Alpujarras, 1568 a 1570, otro Mendoza, capitán al servicio del virrey de Granada, lideró una brutal operación en la zona de Órgiva. Se empaló a varios líderes moriscos, un acto tan extremo que causó repulsa incluso entre oficiales cristianos. En el siglo XVII, durante las campañas militares en Italia y Flandes, los generales Mendoza también dejaron su huella violenta. Se les atribuyen saqueos brutales y represiones sangrientas. El escritor Quevedo llegó a criticar públicamente la brutalidad de un gobernador Mendoza en Flandes, acusándolo de cortar narices y orejas a quienes eran solo sospechosos de colaborar con rebeldes. Era el tipo de castigo que buscaba infundir miedo, más que hacer justicia. Pero incluso en tiempos de paz, la administración señorial de los Mendoza no fue menos severa. Se conservan documentos legales en los que se detallan métodos de castigo por impago de impuestos, torturas físicas, miembros apretados con cordeles y labriegos colgados de cepos durante días. Estas prácticas, hoy inimaginables, eran vistas entonces como mecanismos necesarios para asegurar la obediencia. En el castillo de Manzanares el Real existía un calabozo conocido como el Pozo. Se decía que nadie salía con vida de él. Los rumores hablaban de tortura por agua, llenar el estómago del reo hasta provocarle la muerte, y de muertes lentas, ocultas en las entrañas del castillo. Aunque esta violencia pueda parecer gratuita, los Mendoza la justificaban como justicia ejemplarizante. En la mentalidad de la época, castigar duramente una revuelta o ejecutar públicamente a un traidor era visto como un deber del señor feudal. Pero desde nuestra perspectiva moderna, el rastro de crueldad que dejaron resulta espeluznante. En los archivos locales de sus territorios abundan las menciones a ajusticiados por orden del duque o muertos en el patíbulo, señales del control férreo que ejercían sobre sus dominios. En resumen, los Mendoza impusieron su poder no solo con títulos y alianzas, sino con sangre y miedo. Supieron mantener el orden, sí, pero a costa de sembrar el terror. Esta faceta brutal, documentada y recordada por generaciones, completa el oscuro retrato de una familia que, en su afán de dominio, no tuvo reparos en mancharse las manos para que nadie osara desafiarlos. La historia de la Casa Mendoza no solo está marcada por la violencia y el escándalo, sino también por una corrupción sistemática que consolidó su poder durante siglos. Este linaje supo usar y abusar de su influencia política, eclesiástica y social para manipular las instituciones a su antojo. Su legado incluye no solo sangre y fuego, sino también redes de nepotismo, compra de cargos y el uso del Estado como herramienta privada. Desde sus orígenes, los Mendoza comprendieron que la lealtad podía comprarse. En el siglo XIV, Íñigo López de Oñaz, antepasado directo del linaje, obtenía favores reales mediante generosos sobornos a contadores y validos de la corte. Su estrategia marcó el rumbo de sus sucesores. En el siglo XV, Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana, perfeccionó ese método. Jugó con la política como un ajedrez, aliándose con unos y traicionando a otros para salir siempre beneficiado. Inicialmente apoyó a los infantes de Aragón contra el rey Juan II, pero cuando la balanza se inclinó, se pasó al bando real, entregando a sus antiguos aliados. A cambio, recibió títulos y propiedades que multiplicaron el poder familiar. Este tipo de traiciones estratégicas, que hoy calificaríamos como corrupción política, cimentaron las bases de su fortuna. Una de sus jugadas más ventajosas fue la permuta de señoríos. En 1430 consiguió la villa de Maqueda del rey Juan II, entregando a cambio unas tierras de menor valor, un intercambio altamente desequilibrado que muchos atribuyeron a su creciente influencia en la corte. Esta capacidad para manipular desde las sombras les permitió construir un verdadero imperio territorial a base de influencias, no solo de conquistas. La corrupción mendocina alcanzó su punto álgido durante los reinados de los reyes católicos y Carlos V. El cardenal Pedro González de Mendoza, figura central de la familia, fue uno de los principales protagonistas del nepotismo eclesiástico en la historia de España. Como arzobispo de Toledo, el cargo eclesiástico más poderoso del país, transformó su archidiócesis en un feudo familiar, redirigió rentas de la iglesia a sus parientes, colocó sobrinos y hasta hijos ilegítimos en puestos religiosos de prestigio y utilizó su influencia en Roma para conseguir títulos a medida. Uno de sus mayores abusos fue lograr que el Papa Alejandro VI nombrara cardenal a su joven sobrino Francisco Mendoza, con apenas 28 años, un ascenso meteórico gracias a presiones y favores. Incluso convirtió a sus hijos naturales en nobles de pleno derecho. Uno fue reconocido como marqués, otro como duque. Estos movimientos no pasaron desapercibidos. Un fraile de la época escribió indignado: «Don Pedro, que debía ser espejo de virtudes, prefiere hacer prelados a sus bastardos que hacerlos hombres de bien». La propia reina Isabel, aunque lo respetaba como consejero, no ocultaba su desaprobación. Llamaba a sus hijos los lindos pecados del cardenal. Una ironía que decía más de lo que aparentaba. Pero el poder de Pedro Mendoza era tal que incluso la monarquía toleraba sus excesos. En su tiempo se decía que no se tomaba ninguna gran decisión de Estado sin consultarle. Por eso lo apodaban el tercer rey de España, un título simbólico que reflejaba hasta qué punto su influencia sobrepasaba lo institucional. A medida que pasaban las décadas, los Mendoza fueron cerrando filas en torno a su propio dominio. Muchos cargos que deberían haber sido públicos o rotativos se convirtieron en hereditarios. Controlaban posiciones como almirante de Aragón, adelantado de Cazorla o notario mayor de Castilla. Desde estos puestos, manipulaban elecciones municipales en sus villas, imponían a sus candidatos por medio de intimidación o sobornos y desviaban recursos públicos. Se llegó a denunciar que parte de los impuestos recaudados en Guadalajara para financiar la guerra de Granada desaparecieron misteriosamente y terminaron, al parecer, engrosando el presupuesto del Palacio del Infantado. Su control sobre la justicia local también fue escandaloso. En sus señoríos, los duques del Infantado colocaban jueces leales que absolvieron sistemáticamente a sus aliados y condenaron con dureza a cualquier opositor. Una carta de la época resumía esta realidad con una frase lapidaria: «En la tierra del Infantado, la vara del rey se tuerce al peso del oro mendocino». El uso corrupto del poder por parte de los Mendoza no se limitó a las instituciones civiles o a los privilegios eclesiásticos. En los círculos más cercanos al trono, también se implicaron en escándalos que hoy consideraríamos delitos de Estado. Un ejemplo especialmente llamativo fue el de Ana de Mendoza, la princesa de Éboli. Tras la muerte de su esposo y en plena alianza con Antonio Pérez, secretario personal de Felipe II, Ana tuvo acceso privilegiado a información de Estado. Aprovechó esta cercanía para traficar con secretos políticos. Según se ha documentado, vendía documentos confidenciales a nobles extranjeros y banqueros con intereses en España. Este acto, comparable al espionaje, fue la gota que colmó la paciencia del rey. Felipe II la acusó de poner sus ambiciones personales por encima de su lealtad y mandó encarcelarla de por vida. Cuando murió en prisión en 1592, una anotación del investigador real resumía su destino con una frase demoledora: «Así paga Dios la soberbia y codicia». En esa sentencia quedó encapsulado el juicio moral sobre una parte importante de la familia Mendoza. Otro ámbito donde la corrupción alcanzó niveles grotescos fue el religioso. Ya no se trataba solo de nepotismo, sino de simonía abierta, compra de cargos y beneficios eclesiásticos a cambio de dinero. En 1543, Diego Hurtado de Mendoza, hijo del duque de Francavilla, obtuvo el arzobispado de Zaragoza tras hacer una generosa donación a la Santa Sede. Era un secreto a voces que aquel ascenso fue comprado, pero nadie se atrevió a enfrentarlo. Los Mendoza también controlaron monasterios enteros bajo su patronazgo. En muchos casos, colocaban abades y prioras que respondían únicamente a sus intereses. Algunos conventos llegaron a funcionar como extensiones privadas de la casa noble. El caso de las Clarisas de Guadalajara es paradigmático. Se decía que las jóvenes Mendoza que ingresaban allí seguían viviendo con privilegios, financiadas con generosas limosnas familiares. Esta situación provocó la indignación de reformadores religiosos como Santa Teresa de Jesús, que veían en estas prácticas una burla al voto de pobreza. El último gran exponente de esta estructura de poder corrupta fue Juan de Dios de Silva y Mendoza, décimo duque del Infantado. Aunque ya era de la rama emparentada con los Silva, llevaba el nombre Mendoza y heredó su legado político. Durante la Guerra de Sucesión Española, 1701 a 1714, jugó a dos bandos para no perder su posición. Primero apoyó al archiduque Carlos de Austria, pero cuando Felipe V consolidó el trono, traicionó a los austracistas y se pasó al bando borbónico. Felipe V, pragmático, no solo le perdonó, sino que le confirmó todos sus títulos y honores. Juan de Dios se convirtió así en el prototipo del noble sin escrúpulos, dispuesto a cambiar de lealtad por interés. Durante su gobierno, mantuvo todas las prácticas corruptas de sus antecesores: nepotismo, manipulación judicial, presión sobre alcaldes y saqueo económico de sus tierras. Cuando dos administradores intentaron limitar los abusos sobre los campesinos, él mismo los destituyó. Bajo su mando, los territorios del infantado se endeudaron por gastos lujosos, mientras los impuestos a los vasallos subían sin tregua. En resumen, la corrupción no fue una desviación en la historia de los Mendoza, sino una de sus herramientas fundamentales de poder. Compraron obispos, colocaron familiares en cargos, manipularon leyes, traicionaron alianzas y usaron instituciones religiosas como instrumentos privados. Muchos de sus contemporáneos lo sabían y lo denunciaron, pero su poder era tan grande que podían actuar con impunidad. Solo cuando el sistema político cambió, esta arrogancia comenzó a pasarles factura. El legado de esta corrupción sistemática fue devastador. Aunque hoy se recuerde su cultura, sus palacios y su presencia en la política, el precio fue una larga estela de abusos, privilegios ilegítimos y degradación institucional. En muchos sentidos, los Mendoza fueron pioneros del clientelismo y la corrupción estructural que marcaría buena parte de la historia española posterior. Su ejemplo sirve como advertencia. El poder absoluto, sin control, acaba devorando la legitimidad que pretende representar. El legado oscuro de los Mendoza no estaría completo sin los múltiples relatos de fenómenos paranormales asociados a sus castillos, palacios y criptas. La combinación de crímenes, maldiciones, traiciones y una religiosidad a menudo transgredida alimentó una rica tradición de fantasmas, apariciones y visiones que ha llegado hasta nuestros días. Estas historias, muchas veces transmitidas por el folclore popular, reflejan la sombra que dejó su poder y los ecos de las culpas que parecieran no haber encontrado descanso. El relato más conocido es, sin duda, el del fantasma de la pastora Maricantina, ligado al castillo de Manzanares el Real. Esta fortaleza, construida por los Mendoza en el siglo XV cerca de Madrid, es el escenario de una de las leyendas más persistentes. Según la tradición, Maricantina era una joven pastora que se enamoró de un noble Mendoza. Algunos la vinculan con el marqués de Santillana o uno de sus hijos. Fue un amor imposible, marcado por la diferencia de clases y el abandono. Tras ser despreciada, Maricantina murió de pena, desgarrada por el desamor, y su alma quedó atrapada en los alrededores del castillo. Generaciones de vecinos de Manzanares han afirmado escuchar por las noches un llanto suave y triste que emana de las murallas. Se dice que la figura de una mujer vestida de blanco aparece de vez en cuando, especialmente en el patio de armas, donde habría sido vista bajo la luna. La leyenda se convirtió en parte del imaginario local. Padres advertían a los niños traviesos con la frase «¡Que viene la Maricantina!». Y la historia sigue viva en las visitas guiadas y en libros de misterio. Para muchos, Maricantina no es solo un espectro. Es el símbolo del daño emocional causado por los abusos de poder, la culpa que vuelve desde el más allá a exigir justicia. Otro punto marcado por lo sobrenatural es el Palacio Ducal de Pastrana, en Guadalajara, donde la princesa de Éboli pasó sus últimos años bajo arresto. Allí se cuenta que su sombra todavía recorre los pasillos. Algunos empleados del museo aseguran haber visto la figura de una mujer con parche moviéndose por los corredores donde estuvo encerrada. Incluso se han escuchado golpes de bastón, como si Ana de Mendoza siguiera paseando inquieta, condenada a revivir su encierro. Investigadores del misterio han usado detectores y grabadoras durante la noche, registrando descensos bruscos de temperatura y susurros con la palabra «Felipe», en aparente alusión al rey que ordenó su prisión. Aunque no hay pruebas concluyentes, la creencia popular en la presencia del espíritu de la princesa está muy arraigada y aporta un elemento trágico y fantasmal a su figura histórica. Otros fenómenos más inquietantes se han reportado en edificios vinculados a la familia, como el convento franciscano de Madrid, fundado por doña Catalina de Mendoza en el siglo XVII. Según la tradición, una monja pariente de los Mendoza empezó a gritar blasfemias con una voz inhumana durante la oración. Se la consideró poseída, y el exorcismo reveló que el demonio había sido atraído por los pecados de la familia. Aunque no se conservan actas oficiales, el relato ha sobrevivido como advertencia. Ni siquiera la celda de una religiosa de sangre Mendoza escapaba a la influencia del mal. En el Palacio de Guadalajara, centro neurálgico del poder de la familia, también se hablaba de presencias oscuras. Según algunos testimonios antiguos, en el sótano aparecía cada noche la figura de un caballero sin cabeza, vestido de negro, que anunciaba desgracias a su descendiente, un duque aficionado a la alquimia. Algunos creen que estas visiones eran producto de los vapores de sus experimentos, pero los sirvientes evitaban bajar a ese lugar después del anochecer. El relato se convirtió en leyenda, reforzando la atmósfera de misterio que rodea a la casa. Estas historias no solo nacieron del miedo popular, también se vieron alimentadas por el conflicto entre los Mendoza y la Inquisición. Los alumbrados que protegían en Guadalajara practicaban formas de oración tan extremas que entraban en trances, visiones y convulsiones. La Inquisición no dudó en calificarlos como poseídos por espíritus malignos que los hacen profetizar falsamente. El hecho de que actuaran bajo el amparo del duque del infantado no solo añadía peligro, sino que extendía sobre la familia un aura de complicidad con fuerzas que la Iglesia consideraba demoníacas. La relación de los Mendoza con lo sobrenatural no termina en apariciones y posesiones. Incluso sus enterramientos fueron envueltos en un simbolismo tétrico que alimentó la percepción de una familia perseguida por las sombras. Varios miembros del linaje ordenaron esculpir sus sepulcros con calaveras, figuras esqueléticas y demonios al acecho. Aunque el arte funerario barroco solía representar escenas del juicio final, en el caso de los Mendoza, la estética adquiría un aire especialmente oscuro. Uno de los lugares más impresionantes es la cripta de los duques del infantado en la iglesia de San Francisco, en Guadalajara. Allí, sobre los túmulos de mármol blanco, se tallaron imágenes inquietantes. Ángeles trompeteros junto a demonios arrastrando almas, figuras arrodilladas suplicando perdón, e incluso la representación de un duque sometiéndose al juicio divino, como rogando clemencia por sus pecados. Esta escenografía no era habitual. Reflejaba una conciencia aguda del castigo eterno y el temor real de haber transgredido los límites de la fe. Para muchos, entrar en esa cripta era como penetrar en una antesala del infierno, un lugar donde el esplendor nobiliario se transformaba en culpa petrificada. Estos espacios funerarios también dieron pie a rumores paranormales. A finales del siglo XIX, un guardián del panteón declaró que algunas noches escuchaba susurros, gemidos y veía luces extrañas moviéndose entre las tumbas. Las versiones más populares afirmaban que eran las almas de los duques, condenadas a vagar sin paz por sus pecados en vida. Estos relatos se integraron en la memoria popular, alimentando la idea de que los Mendoza no solo dejaron huella en el mundo de los vivos, sino también en el más allá. En tiempos recientes, la leyenda paranormal de los Mendoza ha revivido gracias a los medios de comunicación, el turismo y la cultura popular. Programas de televisión especializados en fenómenos misteriosos han investigado el castillo de Manzanares utilizando cámaras térmicas y grabadoras de psicofonías. Algunos llegaron a confirmar presencias inexplicables, reforzando la fama del lugar encantado. En Pastrana se organizan rutas nocturnas sobre la princesa de Éboli, dramatizando la historia de su espectro en los mismos espacios donde vivió. Estos eventos, aunque turísticos, dan cuenta del poder duradero de su historia y de cómo lo paranormal forma parte inseparable de su legado. Al margen de lo que pueda probarse o no, estas historias reflejan una verdad más profunda. Los Mendoza vivieron rodeados de excesos, culpas y transgresiones tan grandes que ni la muerte logró silenciar sus ecos. amores prohibidos convertidos en fantasmas, posesiones demoníacas interpretadas como castigo divino, figuras espectrales vagando por castillos y palacios. Todo ello forma un mosaico de leyendas que no desaparece con el tiempo, sino que se refuerza. La frontera entre realidad histórica y mito es difusa, pero en esa ambigüedad se asienta buena parte del atractivo de los Mendoza. Su vida, marcada por la ambición, el pecado y el poder, dio pie a relatos que sobrevivieron siglos. No importa si fueron producto de la imaginación o reflejo de fenómenos reales, lo cierto es que hoy, al mencionar a los Mendoza, resuenan también los ecos de otro mundo. Un mundo donde los pecados no se olvidan y las voces del pasado aún se hacen oír entre sus ruinas. La crónica oscura de los Mendoza no se sustenta únicamente en leyendas y rumores. Existen numerosos documentos históricos, cartas, testamentos, crónicas y registros inquisitoriales que confirman o matizan los relatos de excesos, abusos y escándalos vinculados a esta poderosa familia. Estos textos, conservados en archivos y transcripciones, no solo aportan hechos verificables, sino que también nos permiten escuchar las voces auténticas del pasado, muchas veces estremecedoras. Uno de los ejemplos más reveladores es un escueto registro inquisitorial de 1681. Mendoza y Toledo, Beatriz de Azotes y Destierro. Aunque la nota no especifica el delito, este castigo era común para casos de superstición o bigamia. El hecho de que una mujer con el prestigioso apellido Mendoza aparezca en los archivos del Santo Oficio evidencia que ni siquiera esta casa estuvo al margen de las condenas religiosas. También destaca el testamento del cardenal Pedro González de Mendoza, redactado en 1495. En él, entre plegarias y disposiciones piadosas, reconoce a mis tres hijos naturales, habidos en mis flaquezas de carne. Ruega al rey que los ampare y proteja, reconociendo así por escrito sus faltas morales como príncipe de la Iglesia. Es un testimonio sincero de la tensión entre su cargo sagrado y su vida privada y de su intento por asegurar a sus hijos un lugar en la nobleza. Otro documento valioso es la carta de 1484 del segundo conde de Tendilla, donde aconseja a sus hermanos sobre los judíos conversos en Granada. Conviene no ser demasiado rigurosos con los cristianos nuevos, que muchos son nuestros servidores. Estas palabras confirman que, mientras en público se seguían los edictos de pureza de sangre, en privado los Mendoza protegían a conversos por conveniencia o lazos familiares. Las crónicas contemporáneas también aportan piezas clave. El cronista vasco, Lope García de Salazar, describe en su obra Bienandanzas e Fortunas el ambiente de violencia en Vitoria durante las guerras de bandos. Ninguno osaba salir de día ni de noche sin armas, en la villa decaecía en gran manera. Esta línea resume el clima de miedo que reinaba bajo la influencia de familias como los Mendoza. Una crónica anónima de 1579 sobre el caso Escobedo recoge el grito popular en Madrid tras su asesinato: justicia al traidor y a la puta. Aunque pueda tratarse de una reconstrucción literaria, refleja el juicio moral colectivo hacia Antonio Pérez y la princesa de Éboli, percibidos como traidores no solo políticos, sino también sexuales. Impactante es también el memorial anónimo dirigido a Carlos V, alrededor de 1545, denunciando los abusos de la nobleza. «Hanles consentido vuestras majestades tiranizar sus tierras, empobrecer sus vasallos con pechos e malos tratamientos, y aun cometer muertes e desafueros, quedando por castigo en blancas». La frase «quedando por castigo en blancas» significa que quedaron impunes. Este documento revela que ya en su época se cuestionaba la impunidad con la que actuaban linajes como el Mendoza. Desde el archivo de Simancas, una carta de Felipe II a su hermana, escrita en 1581, aborda directamente el caso de la princesa de Éboli. Está Ana presa en su casa por nuestros mandos, por casos graves que tocan a muerte de persona. Dio traza a cosas que no debía, con deshonor notable. Esta confesión del propio rey confirma su convicción de que Ana participó en un asesinato y que su conducta era deshonrosa. La carta es una pieza fundamental que valida la gravedad de las acusaciones contra ella. En el proceso de Antonio Pérez, 1590, se conserva un interrogatorio en el que se le pregunta repetidamente por la señá princesa. Bajo tortura, Pérez reveló cartas en las que Ana pedía nuevas del negocio que los tres sabemos, lo cual se interpreta como una referencia directa al plan para asesinar a Escobedo. Esta frase cifrada, casi literaria, es quizás la pista más directa de una conspiración a tres bandas entre Felipe II, Pérez y Ana de Mendoza. Finalmente, los documentos que recogen las voces de las víctimas son especialmente conmovedores. En 1423, los gremios de Vitoria protestaban en actas notariales. No podemos trabajar en sosegamiento, ni andar seguros que muchos se van y la población mengua sobremanera. Es una súplica desesperada de quienes vivían bajo el terror feudal. Otro ejemplo es una carta colectiva de campesinos de la Alcarria, de 1750, pidiendo ayuda al rey. Nos hallamos tan oprimidos y apurados que preferimos dejar casas y labranzas a servir a tan rígido señor. Son palabras sencillas, pero cargadas de sufrimiento real. En conjunto, estos documentos, muchos de ellos escritos por puño propio de los protagonistas o testigos, son pruebas irrefutables del lado oscuro del linaje Mendoza. No se trata solo de leyendas, son confesiones, denuncias, juicios y cartas que demuestran cómo ejercían su poder, cómo se percibían sus abusos y cómo incluso sus contemporáneos veían en ellos un símbolo de corrupción, privilegio e impunidad. Gracias a estos textos, podemos reconstruir no solo su historia, sino también su reputación viva entre quienes les rodearon. Y esa voz directa del pasado es, quizás, el testimonio más poderoso de todos. Tras un legado de poder, influencias y escándalos, la caída de la Casa de Mendoza durante los siglos XVIII y XIX fue definitiva, aunque no estuvo exenta de dramatismo. Incluso su desaparición pareció cumplir con los oscuros presagios que les habían rodeado. El proceso comenzó con una crisis sucesoria que marcó el principio del fin. En 1737 murió Juan de Dios de Silva y Mendoza, décimo duque del Infantado, sin herederos varones. Solo le sobrevivía una hija, María Francisca. Ella heredó el ducado como undécima duquesa, pero falleció a su vez en 1770, también sin descendencia. Con ella se extinguía, de facto, la línea masculina de los Mendoza del Infantado, una dinastía con más de cuatro siglos de historia. La corona y los tribunales no estuvieron exentos de controversia. Tras disputas sobre el derecho de sucesión, los títulos y posesiones pasaron a parientes lejanos, engrosando los patrimonios de otras casas nobiliarias. El primer gran trasvase fue hacia la Casa de Alba, cuando Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo oía el título y los territorios del Infantado unidos a su extenso patrimonio. En el siglo XIX, otra alianza casó clanes. Una Álvarez de Toledo se unió a un Téllez Girón, introduciendo los dominios mendocinos en la Casa de Osuna. Desde entonces, el apellido Mendoza continuó apareciendo en gigantescos listados de títulos nobiliarios, pero la identidad del linaje había perdido su tronco original. Como si la maldición de siglos se hubiera cumplido, su nombre se pudriría sin herederos. La saga terminó diluida en otras dinastías. El periodo de mayor contraste llegó con la gestión de Pedro de Alcántara Téllez Girón, cuarto duque del Infantado, y también duque de Osuna. Heredero de ambas casas, su responsabilidad era continuar el linaje. Sin embargo, se convirtió en ejemplo de opulencia excesiva. Durante el siglo XIX, vivió rodeado de fastos, residencias costosas, fiestas lujosas y colecciones de arte. El estilo vividor y derrochador arruinó la fortuna combinada de ambas dinastías. Ante la acumulación de deudas, se subastaron propiedades enteras, desde palacios y castillos hasta fincas y patrimonio artístico, y los archivos históricos mendocinos quedaron olvidados en sótanos o entregados al Estado. La bancarrota económica del duque Diez Cuarto marcó la dispersión del legado material mendocino. Su sitio, pasó a ser administrado por instituciones públicas o reconvertido por herederos. Así terminó una era, que comenzó con acaparamiento de poder y privilegios. Fue, sin duda, una suerte de justicia histórica. La familia que dominó con opacidad y corrupción era despojada de su poder físico y simbólico. El ocaso de este linaje llegó definitivamente en 1841, con la muerte del último duque Osuna infantado, sin descendencia. Con él desaparecía simbólicamente el último representante de una saga que había durado más de 1000 años. Pero el impacto cultural y la sombra de su historia oscura persistirían. Aunque la Casa de Mendoza se vio disuelta en otras dinastías, su legado oscuro siguió vivo en la memoria cultural y popular. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, su figura despertaba fascinación precisamente por su mezcla de poder, escándalos y misterio. En el siglo XIX, la literatura romántica española rescató el dramatismo mendocino. La princesa de Éboli se transformó en musa trágica y figura corruptora en numerosas novelas, obras de teatro e incluso óperas. Escritores como Francisco Navarro Villoslada novelaron con pasión sus años finales, presentándola ahora como víctima, ahora como conspiradora amoral. En el cine, su relato llegó a la pantalla grande varias veces. En 1955, bajo el título La princesa de Éboli, protagonizada por Olivia de Havilland, y más tarde, en 2010, con Belén Rueda, en una serie española. En cada versión, volvía a emerger esa mezcla de fatalidad, pasión y traición tan mendocina. Igualmente, el cardenal Pedro González de Mendoza inspiró una curiosa revalorización. Su nombre aparece hoy en Cardenal Mendoza, un brandy comercializado bajo el eslogan «El brandy con solera de un grande de España». El producto busca evocar su figura mundana, refinada y ambiciosa. En estudios de historia eclesiástica, su figura se mantiene como paradigma del nepotismo en la Iglesia prerreformista, un prelato sabio y humanista, pero con una ambición personal que lo oscureció. Su ejemplo se cita con frecuencia en manuales como muestra del doble filo del clero de entonces, culto y corrupto a la vez. En el ámbito popular, los habitantes de regiones como la Alcarria y la Sierra Norte de Madrid aún conservan memoria viva de los Mendoza. Decían refranes como «Tienes más orgullo que un Mendoza» o «Justicia de Mendoza, la que el Señor disponga», reflejando una población marcada por su autoritarismo. En archivos municipales se conservan actas de juicios y informes de corregidores criticando la protervia y la explotación de sus administradores. Ese rencor quedó convertido en documentos, pleitos interminables contra recaudadores, quejas sobre el hambre y la miseria rural, protestas sobre los abusos, toda una muestra del impacto real de su dominio férreo. Por su parte, el fantasma de Maricantina sigue presente en Manzanares el Real. Hoy, el castillo es un museo que aprovecha su mito para el turismo. Entre exhibiciones y visitas teatralizadas, se incluye su historia nocturna, el lamento espectral que hacía temblar a generaciones. En Pastrana, también se dramatiza la figura de la princesa de Éboli. Caminatas nocturnas, recreaciones de su prisión, su bastón resonando en patios reales, mantienen vivo el aura místico y oscuro que los Mendoza heredaron. Incluso los archivos de la familia, ya dispersos, siguen arrojando luz sobre su pasado. En el Archivo General de Palacio aparecen documentos como las cartas reservadas de Fernando Sepeimu, en las que se alude a secretos del archivo del infantado. Se cree que se ingresaron papeles comprometedores, desde apoyos reales a los carlistas hasta deudas escandalosas. También se halló un informe en Simancas, descubierto hace años, donde un enviado veneciano describía al cuarto duque del infantado como «hombre de dos caras, piadoso en público y tirano en su casa». Cada nuevo documento confirma el peso de las sombras en esa saga. En definitiva, aunque los Mendoza como linaje se extinguieron, su influencia cultural, su leyenda negra y su poder sobrenaturales permanecieron. Su destino, marcado por la ruina económica y la extinción genealógica, contrastó con el renacimiento cultural de su leyenda, que aún convoca interés. Aunque desaparecieran sus palacios y su patrimonio tangible, su nombre sigue ligado a historias de ambición desmedida, corrupción y fantasmas. Quizá ese sea su legado más emblemático. Un testimonio de la atracción perversa que ejerce el poder cuando repentinamente y apenas se convierte en ruina.